Mujeres, la ciudad es nuestra. Un podcast de la red Mujeres por la Ciudad. Conversamos desde nosotras, abordando temas del habitar desde la perspectiva de género. Reflexionemos, preguntémonos, replanteémonos, ocupémonos, exijámonos, pero no nos olvidemos que la ciudad es nuestra, incluso en momentos de cuarentena. Ya empezamos.
Mi nombre es Francisca Mañani, yo soy miembro de la red de Mujeres por la Ciudad. Y hoy estoy junto a mi compañera Patricia Retamal, quien es miembro del movimiento Modatima y Ciudad Feminista, y juntas hemos trabajado en el equipo socioambiental de la Red de Mujeres por la Ciudad, participando en distintos encuentros y seminarios. Uno de ellos fue el que organizó la Sociedad Civil por la Acción Climática, donde hablamos de género y conflictos socioambientales, ¿no? ¿Cómo está ahí, Pati?
Muy bien, Fran, muy feliz nuevamente de estar comunicándonos por esta plataforma que hemos creado desde la red y esperamos que esta reflexión nos permita tensionar un poco en relación a los conflictos socioambientales que ya se habían denunciado durante muchos años en nuestro país y cómo vemos que a partir de esta pandemia, de este virus, la situación se agudiza, sobre todo para las comunidades que han estado en estas zonas de conflicto.
Bueno, y por eso, y en relación a lo que tú mencionas, Patti, es que hemos querido darnos también este espacio para conversar y reflexionar un poco acerca de, bueno, cuáles son las enseñanzas que nos está dejando el COVID-19, qué nos está develando esta pandemia y cómo podemos proseguir a posteriori de la misma, ¿no? Sobre todo preguntándonos entonces respecto a los que han sido nuestros estandartes de desarrollo, el modelo que hemos seguido, este modelo extractivista, y cuáles son las consecuencias entonces para nuestros territorios. En relación a estas preguntas, es que la CEPAL hace algunos días atrás sacó un informe en relación a los efectos al corto y mediano plazo en la economía para los países latinoamericanos a posteriori de esta pandemia, ¿no? Y hay hartas cosas que son bien interesantes a mirar, pero al menos me quedo con tres cosas que menciona el informe. La primera de ellas es que, esta pandemia, la crisis, ha reflejado un poco todos los problemas que ha tenido América Latina para solventar y mantener los parámetros de desarrollo, ¿no? Los cuales siempre han estado en una estricta dependencia a las fluctuaciones y volatilidad del capital a nivel global. Esto en relación a que Chile y México serían uno de los países más afectados tras la pandemia por su dependencia a la exportación a países como China. Pero también esta pandemia llega con un cuestionamiento que nosotros en Chile ya lo veníamos haciendo desde octubre, ¿no? Pero que ahora se replica en otros países, que es finalmente la capacidad efectiva que tiene el mercado para solventar el crecimiento de los países y el bienestar de la población a largo plazo. Pero también, y en tercer lugar, este informe también da cuenta de que la crisis del COVID-19 ha puesto en evidencia más que nunca la injusta organización social que tienen los cuidados. Cuidados que generalmente son considerados como una externalidad en el proceso productivo y no como un engranaje fundamental, no tan solo en la producción, sino también en la organización y reproducción de la vida en su conjunto. Y si nos ponemos a reflexionar un poco respecto a eso, y nos ponemos a reflexionar en cómo afecta el COVID-19 particularmente a Chile, vemos entonces que el grupo y la población de riesgo está desbordada o ampliada, porque no son tan solo estas personas con problemas de salud asociados ni personas de la tercera edad, sino también dentro de la población de riesgo tenemos a todas las personas que están desempleadas, a todas las personas subempleadas, trabajadores informales, personas migrantes y mujeres que necesariamente están dependiendo de cadenas de codependencia y cocuidado para hacerle frente a la crisis. Y yo creo que en Chile eso ha quedado más que manifiesto en estos últimos meses. Bueno, y en relación a eso, entender de que el COVID-19 no genera una crisis económica, sino que más bien devela un modelo en crisis que tiene efectos que son territorialmente diferenciados, además, porque si nos ponemos a pensar en el caso chileno, vemos que la pandemia llega en un momento en que nuestra estructura productiva es súper poco diversificada, que está basada en la monoproducción, en el monocultivo, y que también las tasas de retorno de ganancia ya no son las mismas, ¿no? Además, también se cruza con un sistema de salud segregado, que es geográficamente centralizado, y brechas en el acceso a Internet que también se traducen en mayores cargas para los padres y particularmente para las mujeres que están en esos hogares. Entonces, yo creo que es súper importante también cuestionarse por estos efectos diferenciados que tienen los distintos territorios para hacer frente a la crisis y particularmente por las condiciones de acceso a agua potable que tienen los distintos territorios, comunidades y hogares para enfrentar esta pandemia.
Sí, bueno, el llamado es a repensar todas las preguntas que nos estábamos haciendo previo al avance del virus. Recordar que estábamos en medio de una crisis social en Chile, hace ya más de 4 meses estábamos en constante protestas, manifestaciones. El movimiento feminista específicamente había levantado con mucha fuerza sus demandas. Habíamos tenido recién un 8 de marzo muy potente, histórico para nuestra generación. Y poner la vida en el centro es el llamado que al menos hace el ecofeminismo, poner la vida cotidiana en el centro. ¿Y cómo se resguarda esto a partir de estados que provean de un bienestar necesario? Lo vemos en el norte global. No obviamente las condiciones que son necesarias, pero sí vemos pisos mínimos en donde al menos no hay vulneración a los derechos básicos como ocurre en nuestro país. Si bien, como tú decías, la pandemia afecta de forma diferenciada a los países, nos podemos imaginar cómo puede afectar a sectores rurales o rurales en Chile, donde estamos en conflictos, por ejemplo, por la escasez hídrica, que movimientos socioambientales como el MAT, como Modatima, vienen protestando hace tanto tiempo, ¿verdad? Y la debacle lo estamos viviendo hoy día. Lugares como Petorca, como La Ligua, y Petorca específicamente me gustaría detenerme ahí, en donde el abastecimiento solamente se hace de forma externa, es decir, camiones aljibes, entregan agua a las y los vecinos de Petorca y esta agua ni siquiera alcanza para la sobrevivencia mínima. Muchas veces reclaman incluso que no tienen, y así suena de lapidario, agua para ir al baño. Entonces, ¿cómo podemos exigir que existan niveles sanitarios mínimos en lugares donde la escasez hídrica es un problema, pero es un problema que no ocurre de la nada, sino que es un problema a partir de un modelo extractivista de monocultivo en este caso, a partir de la palta, en donde se ha ocupado todo el agua del sector para el riego exclusivo de las paltas? Entonces, las paltas finalmente tienen más derecho a agua que los mismos vecinos y vecinas del lugar. Entonces, ¿cómo pensamos hoy día y cómo nos enfrentamos a este modelo capitalista salvaje que de alguna u otra forma ha mermado la calidad de vida de las personas, dándole o quitándole derechos básicos como el agua? Pero además nos damos cuenta que en nuestra constitución o en la normativa vigente, el derecho humano al agua en Chile no existe. No existe, el agua es privada en Chile, entonces ¿cómo hacemos una coordinación y un trabajo en red que nos permita no solamente denunciarlo como lo han venido haciendo todas estas organizaciones, sino más bien tratar de modificarlo? En los conflictos actuales y que ha agudizado la pandemia, bueno, vemos la reacción de Estados Unidos, vemos la situación de Venezuela, vemos la situación de Ecuador, donde la gente está muriendo en la calle. Y frente a esto, María Estela Svampa, que es una académica ecofeminista argentina, nos señala que es necesario abandonar el discurso bélico y asumir las causas ambientales de la pandemia, junto con las sanitarias, y colocarlas también en la agenda política. Esto nos ayudaría a prepararnos positivamente para responder al gran desafío de la humanidad, la crisis climática, que como decimos nosotras, ha sido tensionada por el mismo modelo, y a pensar en un gran pacto ecosocial y económico. Y esa es la invitación, y bueno, esta reflexión queríamos instalar hoy día en esta conversación, porque creemos que es clave para el futuro, ¿verdad? O sea, cuando se acabe la pandemia, asumiendo las consecuencias lapidares que va a tener para todos los estados latinoamericanos, ¿cómo avanzamos para exigir estos derechos mínimos, como por ejemplo el derecho al agua. Fran.
Sí, Pati, estoy súper de acuerdo con lo que tú dices, porque bueno, sabemos que Chile enfrenta una crisis hídrica hace 10 años, que comprende desde el norte chico del país hasta Chiloé aproximadamente, pero cuando tú te preguntas por la efectiva capacidad que tienen los distintos territorios del país para hacer frente a la crisis del COVID-19, te das cuenta de que no tan solo refiere a factores ambientales, sino también hay cosas de decisiones políticas y de un modelo de desarrollo que son priorizadas por sobre otras valoraciones, otras decisiones, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves cómo se invierte en el recurso hídrico, tú ves que en primer lugar está, bueno, la minería, toda la agricultura de exportación, y que después en tercer y cuarto lugar está el consumo humano y los ciclos propios de la naturaleza. Entonces, claro, ahí tienen los clásicos ejemplos de las paltas en Petorca y también de toda la industria forestal en el centro sur del país. Y además también esta suerte como de paradoja entre lo que serían estos objetivos de desarrollo sostenible profesados por el gobierno versus las reales capacidades y la forma en la que se gestiona el agua en nuestro país. Una gestión que prioriza entonces la concentración del recurso en propias manos, que profundiza la desigualdad en acceso al agua y que también pone una sobrevaloración al recurso hídrico, entendiéndolo como un valor productivo, más que otras valoraciones al agua que vayan por fuera o sobrepasen la lógica económica. Entonces, no sé, para ir cerrando, es nuevamente recalcar y poner de manifiesto esto y entender que la crisis del COVID-19 tiene que ser leída en una clave ecofeminista que remarque entonces un modelo en declive, un modelo que es antropocéntrico, androcéntrico, y que concibe al recurso hídrico finalmente como funcional a las lógicas de acumulación y expansión del capital. No sé si tienes algo más que decir, Pati.
Sí, no, de todas maneras, bueno, pensar en que nuevamente las mujeres son la primera línea de fuego y la pandemia y la escasez hídrica la podemos asociar a un desastre socionatural en donde las mujeres se ven triplemente afectadas, lo hemos no solamente denunciado, sino que diagnosticado para los desastres socioambientales que hemos vivido en Chile. Las mujeres son sometidas a mayores niveles de estrés por la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado. Muchas veces deben volver a vivir con sus abusadores o con sus golpeadores. Y en este sentido, lo que significa para una mujer o las comunidades vivir en estado de crisis hídrica es que siempre ellas se vean doblegando los esfuerzos para la reproducción de la vida, es decir, ir a buscar agua donde corresponde o tratar de abastecerse de alguna otra manera para reproducir lo mismo que hemos venido haciendo históricamente, que es el trabajo reproductivo. Entonces, la dificultad es aún mayor y la situación es mucho más aguda. Y eso es el llamado a estar visibilizando esta problemática, a estar trabajando con esas mujeres. E insisto en algo muy importante que tiene relación con que cómo vamos a actuar cuando termine la pandemia. ¿Cuál es el objetivo mayor de esto? Yo creo que el objetivo mayor es acabar con el modelo capitalista patriarcal. Y suena un objetivo inalcanzable, ¿verdad? Pero creo que el trabajo comunitario y las redes que se han establecido y sobre todo que se han posicionado posterior al 18 de octubre nos van a permitir seguir trabajando en ello y enfrentar de mejor manera cuando baje la expansión de esta pandemia.
Y ya para ir finalizando, nos gustaría dejar los invitados para un próximo capítulo de Mujeres, la ciudad es nuestra. Chao, chao.
Chao.
Mujeres, la ciudad es nuestra. Un podcast de la red Mujeres por la Ciudad. Conversamos desde nosotras, abordando temas del habitar desde la perspectiva de género. Reflexionemos, preguntémonos, replanteémonos, ocupémonos, exijámonos. Pero no nos olvidemos que la ciudad es nuestra, incluso en momentos de cuarentena.